Hoy vamos a enfocar en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 23, empezando en versículo 26 hasta 31. Lucas, capítulo 23, versículo 26. En el año 2013, un hombre de Carolina del Sur, llamado Larry Swilling, recibió las peores noticias de su vida. Su esposa comenzaba a sufrir insuficiencia renal. Ella nació con un solo riñón y ella necesitaría un trasplante para sobrevivir. La lista de donantes era demasiado larga. Nadie en su familia era compatible. Entonces, el señor Swilling, él decidió que haría todo lo posible para salvarle la vida de su esposa. Él hizo un letrero gigante que decía, en inglés, "Necesito un riñón para mi esposa". Y él comenzó a caminar cientos y cientos y cientos de millas, y miles de personas vieron su letrero. Miles de personas llamaron este número de teléfono y cientos de personas se sometieron a pruebas para ver si eran compatibles, y un hombre fue aprobado y él donó el riñón que extendió la vida de la señora Swilling. Hermanos, hace 2000 años Jesús hizo algo infinitamente mejor. Jesús comenzó a caminar. Él caminó no por las calles de Carolina del Sur, sino por las calles de Jerusalén, hacia un lugar llamado Gólgota. Y allí Él hizo lo que fue necesario para salvar a los pecadores perdidos como tú y como yo. Y Él no donó un riñón, Él dio su propia vida, derramando cada gota de sangre que tenía, pagando el precio para salvarnos. En nuestro pasaje de esta mañana, el juicio de Jesús ha terminado. Él ha sido entregado para ser crucificado y lo vemos en su camino a la cruz. No sabemos cuánto tiempo le tomó a Jesús ser llevado del palacio a la cruz, pero es asombroso cuánto podemos aprender solamente observando a Jesús durante este tiempo. Lucas menciona a algunas personas que Jesús encontró en el camino, y en el proceso de estudiar este pasaje, yo creo que hay dos lecciones principales que podemos aprender y podemos aplicar a nuestras vidas. Primero vamos a ver un encuentro providencial, un encuentro providencial. Miremos versículo 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. En el versículo anterior se nos dice que Pilato entregó a Jesús. En el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos se nos dice que en este momento Jesús fue azotado. Normalmente un hombre fue sentenciado a uno o otro. Jesús, sin embargo, él recibió ambos. Él fue azotado y crucificado. Y lo que estamos viendo en este pasaje es toda la violencia que el hombre es capaz de desatar sobre Jesús. Era necesario, hermanos, era completamente, absolutamente necesario que la muerte de Jesús fuera lo más violenta posible. Fue necesario porque la cruz significaba la ira de Dios por el pecado derramado sobre Cristo toda la ira que un Dios santo había acumulado contra el pecado del mundo expuesta sobre Cristo. En este punto, una nueva persona entra en la historia. Un hombre llamado Simón fue forzado, la Biblia dice, a llevar la cruz de Jesús. Y necesitamos recordar que normalmente los romanos obligaban a los ejecutados a llevar su propia cruz. Y la vergüenza de hacerlo era parte del castigo. Querían que tú vieras a la gente mientras caminabas por las calles. Querían que escucharas cada nombre que te llamaban y los insultos que te daban. Te obligaron a tomar la ruta más larga. Esto también sirvió para poner miedo en los corazones de las personas. Y la única razón por la cual en este caso Simón fue forzado a llevar esa cruz es porque Jesús ya ha sido azotado, su espalda estaba hecha trizas. Lo más probable es que Jesús lo llevó tan lejos que pudo hasta que simplemente no tuvo la fuerza para dar un paso más. Simón era un nombre común en los tiempos bíblicos. Sabemos de 9 personas con este nombre en el Nuevo Testamento, pero este Simón es alguien muy importante en la historia del sufrimiento y la muerte de Jesús. De hecho, yo creo que hay 2 cosas que la vida de Simón nos demuestra. Él nos demuestra la postura de un discípulo. La postura de un discípulo. Para los romanos, Simón era el hombre más cercano en este momento. Eso es todo. En un momento, él estaba ocupándose de sus asuntos y de repente se vio obligado a llevar la cruz de Cristo. Pero hermanos, hay una razón por la cual nos dicen el nombre de Simón. Hay otras personas en esta historia y la Biblia no nos dice sus nombres, pero tenemos y sabemos el nombre de Simón. Simón es nombrado porque la gente de la iglesia primitiva lo conocía. En algún momento, no sabemos exactamente cuánto, pero en algún momento Simón aceptó a Cristo, se convirtió en un seguidor de Jesús. El viernes pasado, el funeral de Billy Graham tuvo lugar y una de sus hijas, se llama Anne Graham Lotz, ella escribió un libro y describe cómo fue para Simón llevar esa cruz. Escuchen lo que ella dijo. ¿Cómo habría sido compartir la humillación del rechazo cuando fue expulsado de la ciudad? ¿Cómo habría sido sentir el calor pegajoso de su sangre desde la cruz sobre tu piel? ¿Cómo habría sido sentir el horror mientras se acercaba el lugar de la crucifixión? ¿Cómo habría sido ver a los soldados que esperaban con los martillos en las manos? ¿Cómo habría sido quitar la carga de la cruz de tu espalda mientras alguien dijo: esta no es tu cruz, es su cruz. Tú eres libre de irte. Y él fue clavado en ella. Puedes ver por qué para Simón la cruz fue muy personal. Y cuando finalmente Simón escuchó el evangelio, tuvo un significado muy especial. Cuando Simón se enteró de la cruz, la había llevado, literalmente. cuando se enteró de la sangre de Jesús, Simón la había tocado. Cuando Simón se enteró del amor de Jesús, él lo había visto. Y en algún momento, probablemente en Pentecostés, le dijeron a Simón por qué Jesús murió en esa cruz. Y finalmente él entendió y se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Y Simón no lo entendió en ese momento, pero cuando los romanos lo obligaron a llevar esa cruz, él estaba demostrando en sus acciones el llamado de Cristo. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él dijo en Lucas capítulo 14, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, estamos llamados a hacer espiritualmente exactamente lo que Simón hizo físicamente. Jesús dijo, tienes que llevar tu cruz. ¿Qué significa eso? Significa abnegación, significa rendición, significa morir a uno mismo, significa que tú cedes tu voluntad y tu agenda por el bien de seguir a Cristo. Simón llevó esa cruz y cuando ellos llegaron a Gólgota, la cruz fue quitada de Simón y puesta sobre Jesús. Y una vez más, Simón en este momento no lo entendía, pero vemos una imagen del Evangelio. Esa cruz debería haber sido nuestra, sin embargo, fue puesta sobre Cristo. Él murió en nuestro lugar. Y de esta forma, Simón nos demuestra la postura de un discípulo. Y cuando vemos a Simón, también vemos una imagen hermosa de la soberanía de Dios. Vemos en su historia la soberanía de Dios. Lucas apenas menciona el nombre de Simón. Pero hay otras escrituras que nos dan más detalles sobre Simón y sobre su familia y todo lo que estaba pasando. Y cada uno de estos versículos son como las piezas de un rompecabezas. Y cuando unimos todas las piezas, lo que tenemos no es una imagen de Simón, lo que tenemos es una imagen de la soberanía de Dios. Lucas nos dice que Simón era de Cirene. Cirene estaba en el norte de África. Hoy se llama Libia. Y Simón habría sido parte de esa iglesia que se formó en esta ciudad. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 11, que esta iglesia y algunos miembros de la iglesia en Cirene, ellos hicieron algo muy significativo, muy importante. La Biblia dice en Hechos 11:20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. La iglesia de Simón envió gente a predicar el evangelio en esta ciudad, Antioquía. ¿Y por qué es importante? Es importante porque la Biblia dice en Hechos capítulo 13, esa iglesia fue la iglesia que envió dos misioneros, Pablo y Barnabé, en su primer viaje misionero. Simón jugó un papel en eso. ¿Y cómo lo sabemos? En el Evangelio de Marcos, y Marcos fue escrito para los creyentes en Roma, en el Evangelio de Marcos, cuando menciona Simón, nos dice que Simón era el padre de dos varones, Rufo y Alejandro. De nuevo, esos nombres fueron dados porque significaban algo para la iglesia primitiva. Ellas las conocían, y cuando Pablo escribió su carta a los romanos, y él estaba concluyendo su carta y dando saludos a varios miembros, él envió saludos a una persona que se llama Rufo, el hijo de Simón. Él dijo en Romanos 16:13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Pablo dijo que Rufo había sido elegido en el Señor, y Pablo dio saludos a Rufo y a la madre de Rufo. ¿Ustedes están siguiéndome? La madre de Rufo habría sido la esposa de Simón, que llevó la cruz de Jesús en el versículo 26. Pablo dijo que ella era la madre de Rufo, y entonces él dijo, y mía. Pablo no estaba diciendo que ella era su madre literal. Eso significaba que ella era como una madre para Pablo. ¡Qué gran cumplido! ¡Qué impacto ella había tenido en la vida de Pablo para hacer esa declaración! ¡Mira el impacto de este hombre que llevaba la cruz de Cristo, Simón! Simón llevó la cruz de Jesús. Simón fue salvado. La esposa de Simón fue salvada. La iglesia de Simón envió misioneros que predicaron el evangelio en Antioquía. Antioquía envió a Pablo y Barnabé como misioneros. También sabemos que Barnabé, él recibió a Marcos, quien escribió el evangelio de Marcos. Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, y Pablo dijo que la esposa de Simón era como una madre para él, y él se convirtió en el misionero más grande en toda la historia de la iglesia. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿De verdad crees que fue una coincidencia que los romanos agarraron a Simón y le dijeron, oye tú, lleva esa cruz? Hermanos, no era una coincidencia, no era un accidente. No hay accidentes con Dios. Lo que tenemos no es un accidente. Lo que tenemos aquí es un Dios soberano, un Dios en control de todas las detalles en nuestras vidas. Así es la soberanía de Dios. Vemos un encuentro providencial. Pero también vemos aquí una razón para llorar. Y escúcheme con atención. Miremos versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Estas mujeres no fueron las mujeres devotas que siguieron a Jesús y fueron las primeras en la tumba en el día de su resurrección. En aquellos días, algunas mujeres eran dolientes profesionales, y cuando alguien murió, ellas vinieron a funeral. Era su trabajo de llorar y gritar. Y esas mujeres también, ellos seguirían a alguien que llevaba su cruz antes de su crucifixión. Y a veces ellos traían vino para calmar el dolor. Y Jesús, por supuesto, rechazó eso completamente. Lucas nos dice que estaban de luto y que se lamentaban de él. Y esta palabra llorar significa golpear tu pecho. Estas mujeres estaban haciendo una escena grande. Estaban agregando al drama. Es posible que estas mujeres hayan hecho lo mismo para los otros hombres y mujeres que fueron crucificados, pero les prometo que nadie les había dicho lo que Jesús iba a decir en el versículo próximo. Miren lo que dicen en versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vosotros hijos. Hermanos, es increíble para nosotros a pensar que incluso en este momento Jesús está pensando en los demás y no en él mismo. Increíble. ¿Sabe lo que llamamos eso? Gracia increíble. Su carne estaba básicamente rota, estaba empapado en sangre, una corona de espinas estaba en su cabeza, y Jesús está preocupado por ellas. No pienses por un momento que Jesús no se preocupa por ti cuando estás luchando o sufriendo. Ciertamente lo hace. Pero piensa en su declaración. Él dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes y sus hijos. Y vamos a confesar, cuando nosotros leemos eso, parece un poco extraño para nosotros, ¿sí? ¿Cómo no podemos llorar por Jesús cuando nosotros pensamos en el sufrimiento que Él soportó? Y sin embargo, por malo y horrible que sea, la cruz, si lo entendemos correctamente, no nos hace llorar, nos hace regocijarnos, nos jactamos en la cruz, nos gloriamos en la cruz. Jesús dijo: si tú vas a llorar, hazlo por la razón correcta. Y Él va a explicar lo que es una buena razón para llorar. Es como dos caras de una moneda. Lloramos por el juicio que este mundo enfrenta. Debemos llorar por el juicio que este mundo enfrenta. Miremos versículo 29. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Recuerden, para las mujeres judías en estos días, la esterilidad se consideraba una maldición. Nadie hubiera dicho: la esterilidad es una bendición. Nunca. Pero Jesús describe un juicio futuro, un juicio que va a venir sobre esta tierra tan severo que será mejor para aquellos que no tienen hijos. Y ellos dirán en este día: bienaventurados los estériles. Miren versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Eso es un proverbio muy, muy interesante. Jesús dijo: si esto es lo que sucede al árbol verde, ¿qué crees que va a suceder con el árbol
seco. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Well, yo voy a explicarlo. Un árbol que estaba sano estaba cubierto en verde. Y todavía es lo mismo hoy. Y los árboles verdes no se queman fácilmente, ¿verdad? Cada vez cuando vemos las noticias y escuchas sobre otro incendio forestal, nunca ocurre en medio de fuertes lluvias. Siempre sucede en tiempos de sequía. La madera se seca y cuando se seca, se quema muy fácilmente. En esta ilustración, Jesús es el árbol verde. Él era justo, Él era santo y cariñoso y amable y misericordioso. Y sin embargo, Jesús mira a estas mujeres y Él dice, miren lo que está sucediendo. ¿Y qué sucedió a Cristo? Crucifixión. Y Él dice, si esto es lo que el árbol verde perdura, si es tan malo para mí, imagínate tan grave será el juicio para aquellos que rechazan la oferta de salvación por Jesucristo. Será más que horrible. Y este juicio que Jesús pronunció es un juicio que va a caer sobre la tierra, pero también es un juicio que va a caer sobre la persona. Cuando Jesús habla de este fuego, incluye los fuegos del infierno, y hay una tristeza que debería ocurrir en nosotros cuando nosotros consideramos la condición de cada persona, cada amigo, cada vecino, cada miembro de la familia que no conoce a Jesús. Y si no hay tristeza entre nosotros, hay algo mal. Lloramos por el juicio que enfrenta el mundo. Pero hay una otra cara en esta moneda. Lloramos por la desesperanza que este mundo perdura. Volvemos al versículo 30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Hace muchos años, Oseas profetizó estas mismas palabras con respecto al reino del norte de Israel y el juicio que vendría con los asirios. Y este profeta dijo, cuando eso suceda, ustedes dirán a las montañas, caigan sobre nosotros. Y ustedes dirán a los collados, cubridnos. Esa profecía ya se había cumplido literalmente, pero esa expresión era parte de su vocabulario. Y cuando Dios juzgó a alguien, y ese juicio fue muy, muy difícil, muy severo, esto es lo que decían. Esto se cumplió nuevamente en el año 70, cuando Jerusalén cayó, pero incluso eso es una imagen de lo que va a suceder, porque leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, esto es lo que dice, esto es exactamente lo que dice la gente después del juicio del sexto sello. Y yo creo que vendrá un momento en el futuro, durante esta tribulación final, esta tribulación futura, cuando la gente dirá esto mismo. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan malo tiene que llegar? ¿Y qué desesperación tendría una persona sentir que realmente hablaría a una montaña y diría, lo que realmente yo quiero, montaña, es que tú vengas aquí y caigas encima de mí? ¡Wow! ¡Qué desesperado!
¡Qué depresión!
Y amigos, yo sé que esto no es un pensamiento feliz. Yo entiendo que ninguno de ustedes van a ir a casa después del culto y van a decir: el pastor habló hoy sobre las montañas cayendo sobre nosotros. Tan genial, me gustó mucho. Nadie va a decir eso. Eso no es algo que vamos a disfrutar. Pero Jesús creía que nosotros necesitamos escucharlo, y de hecho él estaba dispuesto a detenerse en su camino a la cruz para contarnos. Y es como si Jesús les estuviera diciendo a estas mujeres: ustedes están llorando por mí, pero necesitan considerar la alternativa. Y si yo no hago esto, si no sacrifico mi vida, esto es lo que pueden esperar: un futuro tan desesperado que ni siquiera quieras vivir. Sin Jesús y sin la cruz, esto es todo lo que tenemos que esperar, porque eso es todo lo que el mundo puede ofrecernos. Te lo prometo. Hay personas a tu alrededor que sienten así en este momento, y quizás algunos de ustedes, si sean honestos, algunos de ustedes pueden estar allí ahora mismo, y lo que realmente te gustaría más que cualquier otra cosa es que una montaña caiga sobre ti y el dolor desaparezca. Entonces, si es ahí donde estás, ¿qué haces? ¿Qué debes hacer? Recuerdes la cruz. Porque Jesús murió en la cruz. Y si tú has confiado en Jesucristo, si Él es tu Señor y tu Salvador, esto significa que tu sufrimiento es temporal y tu gloria es eterna. Significa que para nosotros este mundo es tan malo como siempre lo será, y para nosotros lo mejor siempre, siempre, siempre está por venir. Hermanos, sí, sí, lloramos cuando pensamos en el juicio que enfrenta este mundo y la desesperanza que el mundo conoce, y eso debería motivarnos a hacer todo lo que podamos para llevar el evangelio a cada persona. Pero aquí está lo último que yo quiero que recuerdes. Yo quiero dejarte con este pensamiento. Hermanos, nunca, nunca, nunca olvidan. Sí, vivimos en un mundo desesperado, pero Jesús es la solución para una vida sin esperanza. Jesús es la solución para una vida sin esperanza. Hay una canción de Steve Green que yo aprendí cuando yo era muy, muy joven. Y las palabras son muy sencillas, no son profundos. Pero en mi opinión, esta canción realmente resume el punto que Jesús está haciendo en estos versículos finales. Y el coro de esta canción dice: tienen que saber, ¿cuántos lo conocen? Del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Si ellos tienen que saber, nosotros tenemos que anunciarlo a todo el mundo.